En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches. Bienvenidos a este partidazo de verano, edición 16 de agosto, que nos ha traído la toma 2 de la primera jornada de liga. Jornada, ya saben, de 5 días, que va de jueves a lunes. Jugado esta tarde, Celta 2 a la vez 1. Y el partido loco que acaba de terminar en el Gran Canaria, Las Palmas 2, Sevilla 2. Recuerdo, mañana Osasuna Leganés a las 7, Valencia Barça a las 9:30. El domingo, Real Sociedad Rayo a las 7 y Mallorca Real Madrid a las 9:30. Y el lunes, cerrando jornada, Valladolid Español a las 7 y el Villarreal Atlético de Madrid a las 9:30 de la noche del lunes. En segunda se ha jugado el Mirandés 1, Córdoba 0 y acaba de terminar el increíble Cádiz 0, Zaragoza 4. Está Morris Avilés, que no cabe en el pecho, no le cabe el pecho en la camiseta. Espectacular lo del Zaragoza y espectacular, pero en el otro sentido, lo del Cádiz. Porque vaya estreno en el primer partido, en el regreso a segunda división. Bueno, esto en el día en el que ha arrancado la Premier, ha ganado el United. También la Liga Francesa, ha ganado el PSG. Y ha habido Copa en Alemania con goleada del Bayern Múnich. Ahora lo vamos a repasar. Y además, y esto es noticia, hemos visto a Carlos Alcaraz destrozar una raqueta contra el suelo. Ha sido en la derrota contra Monfils en su estreno en el Master 1000 de Cincinnati. ¡Gran Guas!
¿Qué pasa, amigo?
Esa no te la esperabas, ¿eh?
No. Esa me ha dejado pasmado.
Ahora no lo va a contar Isaac Avilés, que es exactamente lo que ha pasado, en qué momento, porque ha perdido contra Morfields, contra un veterano. Seguramente eso no pasaba por la cabeza de nadie, que perdiera ese primer partido
en
Cincinnati.
Bueno, pero querido, se puede perder, ¿eh?
Hombre, claro que se puede perder. Claro, lo que pasa es que cuando él reacciona de esa manera es porque no se lo esperaba. Pero ahora te lo va a contar Avilés. Bueno, vamos al estadio de Gran Canaria. Está Swankar. Hola, Swankar, ¿qué tal?
Hola, don Luis.
Swankar.
Muy buenas.
Vaya,
aquí estamos.
Vaya locurón de partido, ¿eh?
Sí, la verdad que fue no habitual en Gran Canaria, porque en la etapa pimienta que había venido de visitante, Las Palmas era bastante más, no digo especulativa, pero le gustaba más conservar el balón, recibía menos peligro, pero hoy, aparte de que haya recibido peligro, también ha creado mucho, y el segundo tanto de Sandro, el pase de Javi Muñoz, fue una obra maestra, y eso ha dejado también a la afición amarilla bastante contenta, porque se pudo haber perdido, se pudo haber ganado, pero siempre el Sevilla fue por delante, goles en propia meta, el estado del terreno de juego no parecía el mejor, por lo menos el balón daba botes inesperados, y yo sinceramente creo que en general ha sido un partido divertido.
Si tienes que apostar por alguno de los dos, ¿qué dirías? ¿Es justo el empate o
sí,
te decantas porque sí?
Sí, en general, mira, la igualdad ha sido en general en todo, 49% de posesión Las Palmas, 51 el Sevilla, 14 por 15 llegadas, más o menos 6 córners a 3, o sea, lo contaba antes Paco González. Yo creo que mucha igualdad. Pareció durante momentos que Las Palmas se podía llevar el partido, pero por ejemplo llegó el Sevilla con los últimos cambios mejor al cierre del partido y la tuvo Show, la salvó Silesen para el 2-3. Al final 2-2 yo creo que es lo más justo.
Hago, que dicen en Sudamérica, un comunicaje con esa zona baja del estadio de Gran Canaria donde está en algún punto Juanfran Cruz. Juanfran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Munilla? Buenas noches.
¿Qué se empieza a ver por ahí abajo?
Pues pendiente, todavía en la sala de prensa nada, pendiente la llegada tanto de Xavi García Pimenta como también de Luis Carrión, los jugadores que siguen en el césped porque no se marchan, los aficionados de la grada naciente, lo suelen hacer habitualmente y más ahora en el primer partido de temporada, y a la espera, a ver lo que dicen los protagonistas, tanto los técnicos como también los jugadores en zona mixta.
Tú que lo sigues día a día, ¿qué te ha parecido la imagen en este primer partido de Las Palmas?
Pues que resta mucho para lo que quiere Luis Carrión, que es muy parecido a Xavi García Pimenta, quizás un juego un poquito más directo, y se vio que todavía el equipo está en pleno rodaje. Además, Luis, a falta de un fichaje, todavía falta un delantero para completar la plantilla de la Unión Deportiva. No vamos a decir que estamos en pretemporada, porque ya los puntos cuentan, pero sí es verdad que le queda mucho a la Unión Deportiva Las Palmas para llegar por lo menos a lo que quiere el técnico.
Está también Pepe Prieto, que se ha quedado de la retransmisión de Tiempo de Juego. Hola, Pepe, ¿qué tal?
Hola, hola, ¿qué tal?
Y el Sevilla, esa primera imagen del Sevilla, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha dejado satisfecho?
No, para nada. Le queda mucho trabajo por hacer y es muy, el cambio es muy grande en el Sevilla, que el año pasado se pasó a un juego directo, saltándose el centro del campo, siendo muy prácticos a lo que pretende el entrenador ahora. Y creo que sin tener cerrada la plantilla, con muchas bajas. Bueno, hemos visto un buen partido, pero está muy lejos de la versión que se espera del Sevilla.
La verdad, Pepe, cuando te preguntaba lo de si te quedabas satisfecho, era pensando realmente cómo llegaba el equipo, ¿no?, al primer partido.
Sí, pero es que, bueno, yo la alineación me ha parecido que ha habido muchas bajas y no todas por sanción. O sea, no, la baja de Saúl, ya sabíamos que Saúl va a ser un nombre importante, pero hay jugadores que Badé, para mi gusto, debería haber jugado. Se podía sacar otra alineación. Lo que pasa es que yo creo que el entrenador, que tiene más información que nosotros, habrá valorado estados de forma, cansancio, gente más metida, y ha tomado decisiones en la alineación. Y el equipo ha sido muy raro. Y luego nos ha puesto 15 minutos muy bonitos en la primera parte. Luego ha desaparecido. Luego ha terminado jugando bien. Un poco loco el partido y el equipo.
¿A quién destacar del Sevilla hoy?
Pues no sé quién decirte que me haya gustado.
Te cuesta, ¿eh?
Me cuesta, porque es que, bueno, creo que Juanlu, que ha jugado una posición esa por detrás del punta, que no es lo habitual, pues no lo ha hecho mal, pero es que del resto del equipo no me ha gustado. Me gusta mucho Isaac Romero siempre, y creo que hoy también lo ha vuelto a hacer bien, pero el resto tiene que mejorar la parte de atrás. Defensivamente, hoy hemos visto Las Palmas, pero ha regalado muchísimo. O sea, esto contra un equipo con más metido en temporada, con más nivel de presión, es un 4-0 y te quedas tan pancho.
¿Y, ¿no? ¿Qué más echas en falta o qué tienes esperanza de que llegue de aquí al 30 de agosto?
Yo creo que la parte de atrás tiene que cambiar mucho. Yo creo que Badé es el hombre, si no lo venden, el hombre importante en el centro de la defensa junto con Quique Salas. Yo, hombre, creo que de los fichajes hay cosas que yo espero que aparezcan y que me gustaría ver. Yo, por ejemplo, a Yuke hoy, que no lo hemos visto, me gustaría verlo. A Lokonga, que es el belga que han firmado de medio centro defensivo, me gustaría también verla. Y luego yo creo que hay una posibilidad de que Saúl veamos una buena versión de él. Y luego, a mí los fichajes sí me gustan. Para el nivel que ha hecho el Sevilla con tan poco dinero como ha gastado, y lo que ha traído, a mí y a Neacho me parece que lo puede hacer muy bien. Pero me gustaría verlo junto con Isaac Romero en punta, ¿vale? Y me gustaría ver a Yuke por la izquierda, me gustaría ver a Saúl. O sea, yo creo que hay muchas más cosas que lo que hemos visto hoy en el equipo.
Habrá que ser confiante, Pepe. Estamos comenzando, sí, sí. Y queda mucho por delante, que esto no ha hecho más que empezar.
Y lo que sí es verdad, que hay cosas que son bonitas de ver. O sea, el entrenador es valiente. ¿Mm? Ha metido cambios ofensivos, tiene una idea de juego y no va a negociar con ella. Creo que eso nos va a hacer que sea un año divertido, y vamos a ver si el equipo es capaz de hacer esa transición entre donde estaba y donde quiere el entrenador.
Luego le preguntaré a Víctor Fernández, ¿crees que va a coincidir contigo?
No, nunca.
Aunque solo sea por llevarte la contraria.
Nunca, no, aparte de por llevarme la contraria, siempre me la tiene que llevar. El ahora mismo ya está viendo el descenso del Sevilla.
Bueno.
Él ya tiene ahora mismo en su mente que el Sevilla desciende.
Bueno, siempre empieza así, se pone en lo malo y así, si luego vienen bien dadas, se lleva la sorpresa. No, pero sí, luego sí. Si vienen bien dadas, se lleva la sorpresa. Pepe, un abrazo grande.
Cuídate mucho.
Hasta luego, igualmente. Suancar, desde esa zona alta, desde la cabina del Estadio de Gran Canaria, ¿qué más quieres decir para cerrar tú?
Pues nada más, que para empezar la temporada el partido ha estado entretenido, que la Unión Deportiva Las Palmas sigue sin poder ganar desde mediados de la pasada campaña, pero hoy ha dado la imagen de un equipo que quiere por lo menos llegar bastante más al área, aunque eso de la manta que si te tapas la cabeza te destapas los pies, yo creo que Las Palmas ha empezado la temporada con bastante más inseguridades atrás que en la pasada campaña. Pero esto está empezando. Mira, Sandro, al que le costó Dios y ayuda a marcar goles la temporada pasada, primer partido y ya tiene un gol. No está mal. Y Las Palmas de los escoceses hoy ha demostrado que Mackina y McBurney pueden ser jugadores importantes de cara al futuro.
Max Wankar, un abrazo grande, ¿eh?
Nada, Max Munilla. Buen viaje a los Paralímpicos.
Venga, se dice Paralímpicos, ¿eh? Que luego se enfadan. Un abrazo, Max Wankar.
Hasta luego.
Chau, chau. Guas, ¿qué quieres decir?
Hombre, que están los dos cortitos, ¿eh? Es que esto, no sé, si es que cuesta mucho, en las plantillas no se cierra, es que volvemos a lo mismo de siempre. He escuchado un rato Cope Sevilla, Víctor Fernández, que dice que este Madero tiene vendido, que no se explica sino la suplencia. Entonces, bueno, ¿en Sevilla con qué va a jugar? Tababé, no está Tababé, vienen más gente. Yo es que esto me parece una locura. Pero han cedido mucho, o sea, que son yo no sé. Hace tiempo que no hablo profundo con algún entrenador que me gustaría hablarlo. Es tan difícil defender medio bien, porque si este partido acaba 5-5 no lo creemos, ¿eh?
Espera un momentito, creo que está el míster del Sevilla, García Pimenta, en Dazón.
Con el balón y hemos llegado a portería contraria, hemos creado suficientes ocasiones como para haber ganado el partido, no hemos estado acertados al final. Corregir para mejorar todas esas cosas y naturalmente corregir para que no sucedan en el tema defensivo.
Míster, se ha visto un partido bastante abierto. Te quería preguntar un poco qué jugadores te han sorprendido positivamente.
Bueno, es que enumerar solo alguno, creo que hemos estado muy bien en prácticamente todas las líneas. Como digo, Las Palmas es un equipo que te somete por momentos, que cuando tiene el balón le da muchas vueltas. Hemos estado bastante bien en la presión, cuando nos han salido nos ha tocado correr a la espalda. También es cierto que bueno, en alguna ocasión hemos equivocado en pases por dentro, pero creo que los jugadores han estado muy bien, han estado a la altura. Me quedo con todos los jugadores del Sevilla. Van a mejorar seguro de aquí a final de temporada y se van a conseguir los resultados, no tengo ninguna duda.
También día especial para Juanlu, ¿no? Que ha hecho ese gol, que viene de ganar el oro olímpico, también su cumple fue ayer, todo buenas noticias, ¿no?
Podemos escuchar.
Sí, bueno, Juanlu ha jugado ahí.
Creo que podemos escuchar también al míster de Las Palmas, a Carrión.
Son los 100 metros, así que gracias a todos por acompañarnos, gran trabajo.
Ya creo que no podemos escuchar al míster de Las Palmas, a Carrión. Bueno, de todas maneras luego nos cuenta Juan Franculo lo que está diciendo desde aquí abajo. Al final, no sé si te he llegado a cortar o habías terminado de decir lo que estabas diciendo, Guas.
No, que escuchando a Pimienta la primera reflexión, que la cosa defensiva, pues yo creo que eso es que en otro momento les hacen cuatro a cada uno. Al final de Sevilla ha tenido dos remates de gol hechos, y Las Palmas no ha metido más también de milagro. Bueno, es el principio de temporada, pero me parece que los dos entrenadores preocupados.
Oye, me voy a dar una pasada por el otro partido que acaba de terminar, que es el de segunda entre el Cádiz y el Zaragoza. Rubén López, ¿cómo estás? Hola, Rubén López.
Hola, Muni, ¿qué tal? Estamos.
¿Estáis?
Hola,
sí,
Muni.
Sí, yo te oigo. Hola. Perfecto. ¿Me oyes?
Hola, Muni.
Hola. Me parece que algo falla del retorno, ¿eh? Ahora estamos ahí. Que vaya paliza se ha llevado el Cádiz para comenzar. No sé si habrá habido tanta superioridad, pero qué duro tiene que ser que en el partido, día uno después del descenso, o primer partido después del descenso, Guas, te comas un 0-4 en casa, ¿eh?
Sí. Es un poco más de lo mismo. Yo he ido cambiando y la verdad es que he visto un Cádiz desnortado y Zaragoza, no podemos echar, el año pasado empezó más o menos lo mismo, ¿no? Pero había visto un Zaragoza ahí con Vitín Fernández y demás, chico, para ilusionarse, pero claro, es que son 9 años, rey, hay que palparse la ropa, pero realmente es lo que tú dices, ¿no? Que bajas y el primer partido, pues que piensas, bueno, vamos a ver, nos reconciliamos con esto, te hacen 4 en casa. ¡Uf!
Sí, la verdad que es absolutamente tremendo. Y bueno, en el otro lado, el Zaragoza. Te digo la verdad, más allá de que tenga aquí a Morris al otro lado y esté el tío que dando palmas durante toda la noche aquí delante, sí, absolutamente enloquecido. Hombre, la verdad que nos haría mucha ilusión también un Zaragoza de primera división después de tiempo. Pero bueno, tenemos comunicación ya con Rubén López. Hola, Rubén.
Hola, Muni, muy buenas.
Decíamos, estamos hablando aquí con Guas de el varapalo del primer partido de Liga después del descenso.
Es que el Zaragoza hoy le ha explicado al Cádiz de qué va esto. O sea, se lo ha contado al...
Es una buena lectura, sí.
Está bien, claro, claro. Le ha explicado claramente de qué va esto. Tú puedes venir de primera, tú puedes venir de lo que sea, pero le ha contado muy bien al Cádiz y también al club que ha hecho solamente 4 fichajes y ha apostado más por renovar a jugadores que llevan mucho tiempo aquí y que sí, que han contribuido a algunas permanencias en primera, pero que vienen de una temporada sencillamente horrible, y se lo ha explicado al Zaragoza. Ha hecho un fútbol muy práctico, ha dominado el partido, cuando ha querido pisar área el equipo de Víctor Fernández lo ha hecho, y se ha llevado 0-4, pero es que puede haber sido 0-6. Es que el Cádiz ha tirado, el primer tiro a puerta del Cádiz ha sido en el minuto 66 de Iza, del lateral. O sea, tremendo. Y ya es que no es el partido del Cádiz, es que ya la gente está de uñas con el presidente, con Manuel Vizcaíno, que con, ha habido una manifestación previa contra el club. Y ya empiezas así la temporada. Ojito, como esto no se enderece pronto, porque por ahora la confianza aquí le tenemos depositada en Paco López, en el entrenador. Pero como esto no se enderece pronto, ojito con el Cádiz, lo que puede pasarle este año en segunda.
Pues nada, felicidades al Zaragoza y que sea leve, ¿eh? Si hay alguna cosa por ahí, ya nos cuenta Rubén.
Un abrazo.
Hasta luego.
Date cuenta que ayer Palma Granada en casa, y lo dijimos el año pasado, cuando las primeras del Español, ay, si no subo. Esta segunda de este año, cuidado, ¿eh?
Sí, sí, a ver el Almería, ¿no? Que
bueno.
El de los descendidos que falta por debutar.
Sí.
Me voy a dar una vuelta también por el otro partido del día en Primera División, que ha sido la victoria 2-1 del Celta ante el Alavés.
¡Aspas!
Con remontada y con Aspas al final. Bueno, ha sido protagonista absoluto del partido por muchas cosas. Hola, Santi Peón, buenas.
Buenas noches del líder de la Primera División. Buenas noches, Muni.
Bueno, sí,
hay que decirlo. Escucha,
hay que sacar pecho.
Que va a durar, hay que sacar pecho. Sí,
aunque sea el segundo día, hay que sacar pecho.
Oye, sí. Lo que nos dure.
Ha sido un partido en el que ha habido que sudar mucho y que hay que decir que ha estado marcado por la polémica. Ahora le voy a preguntar a Pedro Martín,
sí.
Pero haz tú el resumen de lo que ha pasado.
Bueno, pues básicamente el partido se traduce en una primera parte en la que el Deportivo Alavés salió a intentar llevarse los 3 puntos, fue infinitamente mejor, y en la segunda parte, después de la giraldina, entendemos, ¿no?, por parte de Claudio Giralde, del entrenador del Celta, en el tiempo de descanso, pues sale un Celta mucho más enchufado. Es verdad que fue a rachas, no estuvo toda la segunda parte todo lo bien que se presupone que puede estar este equipo, pero es verdad que mejoró, fue capaz de darle la vuelta al tanto inicial de Quique García para el conjunto babazorro, y a partir de ahí, pues al final, con el gol de Iago Aspas, que lo contábamos en tiempo de juego, ha cumplido el pasado día 1 ni más ni menos que 37 tacos y sigue siendo el jugador franquicia, el jugador más importante de la historia, no del momento, sino de la historia de este club, amén evidentemente del golazo que marcó anteriormente Suedberg, un futbolista muy joven que parece que esta temporada debería explotar sí o sí como futbolista de Primera División. Y todo esto viene precedido de que en los primeros minutos, en el minuto 7, fue expulsado por el colegiado del partido Iago Aspas, una decisión a la que supone que Trujillo Suárez, el colegiado canario que estaba viéndolo desde el VAR, llame al árbitro de campo y le diga: oye, vete a verlo al monitor, porque a lo mejor lo que tú has interpretado como una agresión, una supuesta agresión de Iago Aspas a Antonio Blanco, al jugador del Alavés, no es tal. Se desdice tras verlo en el monitor y lo que decide es que, en vez de roja, a Iago Aspas al finalmente se le sanciona con una tarjeta amarilla. Una decisión que evidentemente ha cambiado, como estoy contando, de forma radical el partido, y sobre la que habló el protagonista, el príncipe de las bateas, una vez finalizado el choque en la tele, dijo esto.
Pues bueno, la verdad me lo he querido quitar de encima, así que luego he visto la cámara que le he dado con la parte por dentro del hombro, que podría decir, o del sobaco. La verdad, ya le dije que no le había dado nada de fuerza, o sea, me lo quise quitar del medio, y bueno, lo ha visto en el VAR y yo se lo estaba jurando que no era roja, pero bueno, luego la acción del VAR me dice también el fuera de juego, perdón, que es por un dedo de Tasos. Como te digo, contentos sobre todo, pues bueno, por esta gente y por volver a darle una victoria a la afición.
Y en el lado de enfrente, o en la acera de enfrente, o como lo quiera llamar cada uno, o en la otra orilla, casi mejor así evitamos líos, Luis García Plaza, el entrenador del Alavés, que dice que, vamos, para él la roja de Aspas era clarísima.
Pues hay una persona en el mundo que ve que no puede ser roja, que es el del VAR, y además creo que en eso los árbitros tienen que, en mi opinión, te mandan para consultar. Yo en el campo ni lo he visto. O sea, cuando he mirado, he visto a mi jugador en el suelo y no sabía ni qué había pasado. Y cuando voy al monitor y lo veo, digo, está roja. Si es que creo que es la única persona que ha visto la duda, es el del VAR. Si es la intención de dar, en el tipificado del reglamento, la intención de dar o golpear.
Hola, Pedro Martín.
¿Qué pasa? Buenas noches.
Lo del fuera de juego, yo creo, aunque sea solamente por la punta de la bota, pues será, ¿no? Pero ¿aquí has tenido más dudas?
¿En cuál? ¿En la expulsión?
Sí.
Bueno, yo entiendo que esas jugadas son siempre tarjeta amarilla, pero lo que es, a mí me suena un poco raro, es que le llamen del VAR para decir que no es roja. Porque no es un error claro, obvio y manifiesto.
Jugada gris, ¿no?
Claro, Aspas ha cometido un error. Es cierto que, vista la repetición, parece más amarilla que roja, pero el árbitro lo ha interpretado de primeras en el campo, y como no hay un error claro, obvio y manifiesto, para mí el VAR se excede en sus funciones. Para mí es amarilla de todas maneras, ¿eh? Pero entiendo el cabreo del entrenador del Alavés,
que Aspas comete un error, su jugador exagera la, la fuerza del, del toque de Aspas, como hacen todos los jugadores, pero bueno, al final se ha resuelto la jugada, y luego la toca lo del fuera de juego, con lo del fuera de juego es un centímetro, puede ser,
sí,
porque
puede
es que
ser.
En la línea del fuera de juego mucho, que han puesto, sí, ni siquiera de Aspas, digo, no, de Dubicas, que es el que no está fuera de juego. O sea, debe ser un centímetro. Dos centímetros como mucho.
Ha sido el estreno del fuera de juego semiautomático, yo creo, en esa jugada.
Pues sí, quiero decir, para cambiar la decisión de un árbitro, sí. Uh-huh. Pero no está bien.
Bueno, pues nada, porque en este otro último partido, en Las Palmas-Sevilla, no ha habido tampoco nada así
no,
digno
Maestro,
de mencionar.
Ha tenido alguna tarjeta que se puede haber ahorrado, alguna que podía haber sacado, pero el partido ha sido bastante correcto.
Uh-huh. Gracias, Pedrito.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. ¿Quieres decir algo más, Santi?
Pues nada, que seguramente si valorásemos el partido de hoy en balaídos a los puntos, quizá lo más justo hubiese sido el empate, porque, insisto, la primera parte del Celta ha sido para olvidar, pero bueno, como estamos diciendo un poco todos los redactores que cubrimos equipos de primera división, pues esto no ha hecho más que empezar, es el primer partido y sobre todo han insistido los dos entrenadores en el debate de todos los años en estas fechas, que es que nadie entiende y nadie es capaz de comprender a estas alturas de la película cómo se sigue empezando la temporada con los mercados abiertos y sobre todo con esos casos tan concretos que se están dando este verano de manera particular de varios equipos del fútbol profesional de primera y segunda división, pues por ejemplo el caso del Mirandés, el caso del Deportivo Alavés, que llegan con muy poquitos efectivos al estreno liguero, con lo que evidentemente salen perjudicados.
Habrá que aguantarse. Gracias, Santi. Hasta luego.
Gracias a ti, como siempre. Chao.
Guas, lo del VAR a veces sigue y seguirá siendo un porro, ¿no?
Totalmente, desde que el día que lo inventaron. Es que un centímetro, dices, es que claro, no sé. Yo es que es insistir siempre lo mismo. Me parece que no es fútbol, es otra cosa.
Bueno, a la espera de que nos cuente y nos resuma qué se dice por ahí abajo en sala de prensa en Gran Canaria, Juanfran Cruz, le pregunto a Mansilla, hola Germán, ¿qué tal?
Hola Muni, buenas
para,
noches.
Para que me hagas un resumen de lo que ha pasado en la noche europea, porque ha comenzado la Liga en Inglaterra, ha comenzado la Liga en Francia, ha habido Copa en Alemania y, por empezar por la Premier, ha ganado el United, pero con apuros.
Con muchos apuros. Ha ganado el United en su estreno en Liga, en el estreno de la Premier League esta temporada 24-25. Ha sufrido muchísimo. Ha sido el mismo equipo tedioso de Ten Hag de la temporada pasada. Tanto ha sido así que hasta el minuto 87 no ha sido capaz de aclararlo. Ha entrado Zirkzee, el exdelantero del Bolonia, y con un gol en el semigol ahí de medio churro en el 87 no ha sido capaz de llevarse los tres puntos. Es verdad que todavía tenía muchas bajas, tiene jugadores por recuperar, pero vamos, que la superioridad del United contra este Fulham debería haber sido muy superior. Los tres primeros puntos y el líder de la Premier Muni es el United.
Bueno, eso en Inglaterra de momento. En Francia, ojo también, al final goleada, pero a última hora del PSG.
Muy a última hora, otro que ha sufrido bastante más de lo que debería. Ha empezado ganando, fíjate, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique desde el minuto 3 con un golazo, un buen gol de Kang In-Lee. Luego ha tenido una mala noticia aproximadamente en el cuarto de hora. Gonzalo Ramos se ha lesionado y ha tenido que entrar Colomani por él. Y lo que tú decías es que hasta el minuto 86 de partido ha estado empatando el partido del Paris Saint-Germain. No era capaz de llevarse los tres puntos de Le Havre y han entrado Dembélé, Barcola y Kolo Muani, y han hecho cada uno un gol. Ha marcado Dembélé en el 86, en el 87 Barcola, y luego ya ha cerrado el marcador ese 1-4 Kolo Muani de penalti.
Goleada del Bayern Múnich, ¿no? En el estreno, no sé si era el estreno de la Copa o...
Sí, bueno, sí, sí, sí. Eso es, ¿no? Ya, la Copa en Alemania llevaba más rondas, pero en esta ronda es en la que entraban los equipos de primera división. Ha ganado el Bayern 0-4 en el estreno del Bayern esta temporada y en el estreno de su entrenador, de Vincent Kompany, en el banquillo bávaro. Ha sido un paseo, la verdad, el partido Munilla. Ha marcado Müller en el minuto 13, luego ha repetido y ya hasta el final se ha dejado llevar el Bayern Múnich, que ha visto como Coman y Harry Kane, que entraba ya muy al final, marcaba el 0-4, así que el Bayern, que este año no quiere sustos, quiere pasar la Copa, quiere pasar de ronda rápido y que cumple el objetivo. Mañana hay más partidos de esta Copa Alemana, juegan el Dortmund, juegan el Stuttgart, el Leverkusen, o sea que siguen jugando los favoritos mañana.
Vale, el City, el día que debuta, ¿no será el domingo?
El City es el domingo. Chelsea-Manchester City a las 5:30.
Vale, fenomenal.
Apúntate mañana a las 6:30 que tenemos un Lopetegui-Emery, juegan el West Ham contra el Aston Villa.
Vale. Lo apunto, ¿vale? A pesar de que casi no me queda espacio ya en el folio. Un abrazo, Machilla.
Un abrazo, Muni.
Hasta luego. Chao. Y la otra noticia del día, bueno, la imagen del día, diría, Isaac Avilés, buenas.
Muy buenas, Muni.
Ha sido lo de Alcaraz en Cincinnati.
Sí, no estamos acostumbrados a ver la imagen. Alcaraz se ha visto con mucha impotencia cómo rompía en varias ocasiones la raqueta, pegándole con mucha furia contra el suelo. Y decimos que no estamos acostumbrados ni a ver a esta imagen ni a contar una derrota prácticamente de Alcaraz. Era su estreno en Cincinnati. Ayer, como sabéis, se tuvo que interrumpir el partido por la lluvia. Hoy se ha reanudado. El primer set lo había ganado el día de ayer Alcaraz 6-4. En este segundo se reanudaba ya con el tiebreak, es verdad que con ventaja para Monfils. Y es que a partir de hoy, Muni, prácticamente ha desaparecido Alcaraz. Hemos visto a un Monfils muy seguro en el saque, imperial, intratable. Y Alcaraz se ha ido poco a poco poniendo más nervioso en el partido. Y cuando ha perdido ese servicio y ha visto que le estaba costando tanto...
se colocaba 3-1 arriba a Monfils en el tercero.
En ese tercero se colocaba 3-1. Y ahí es cuando Alcaraz, bueno, pues ha golpeado varias veces la raqueta contra el suelo. Lógicamente, el juez de silla le ha colocado un warning. Y hemos visto pues una imagen muy extraña, fuera de lugar, completamente Alcaraz. Bueno, luego ha dicho que él en ese momento lo que quería era irse de la pista, literalmente, que se ha puesto muy nervioso, que ha soltado toda la rabia que tenía acumulada en el cuerpo. Y bueno, pues seguramente con una imagen que él mismo se ha dado cuenta justo después, nada más sentarse, que no podía repetir, pero que en ese momento dice, y lo ha dicho así, era lo único que podía hacer. Quería irme de la pista y he soltado como he podido toda la rabia acumulada que tenía. Bueno, una imagen que no estamos acostumbrados, pero bueno, un día malo de Alcaraz. Y la mala noticia de todo esto, Muni, es que va a comenzar el US Open sin haber ganado ningún partido en pista dura, porque ahora lo siguiente que viene ya es el Grand Slam en Nueva York, y no ha podido ganar en su estreno en Cincinnati, así que irá de nuevas. Lógicamente es campeón en el US Open, así que confiamos mucho en Alcaraz, pero se tendrá que estrenar allí en Nueva York.
Ha dicho que cree que ha jugado el peor partido de su vida, o sea, estaba tocadísimo. Bueno, Guas, no voy a decir no se puede ser perfecto, lo que pasa es que claro, es un chaval muy joven y esto le va a servir para aprender.
Bueno, esperemos que sea así. Pero es que además yo te digo, Roland Garros, Wimbledon, los Juegos Olímpicos, lo comentamos ayer durante una transmisión de los Juegos, este Open de Estados Unidos al canal le pilla, no sé, es capaz de resurgir, ¿no? Pero yo me parece que está en el límite del límite. Y esto pues ha debido de influir también en su ida de olla, ¿no? Es que es demasiado lo que ha jugado ese muchacho en los últimos tiempos, a máxima presión, ¿no? No sé, yo no voy a ese torneo pensando que lo puede ganar. Probablemente me equivocaré, ¿no? Pero me parece que está en el límite o más allá de eso.
Gracias, Avilés.
A ti, Muni.
Me doy una vuelta por Gran Canaria. Está ahí metido en la sala de prensa Juanfran, que hay por ahí.
Pues ahora mismo hablando Xavi García Pimienta, el técnico del Sevilla, habla de la igualdad que existió en el partido de hoy. Cree que su equipo llegó y tuvo alguna ocasión más para llevarse la victoria, pero que al final es de marcar, que el punto es bueno, que a descansar y a pensar ya en el siguiente partido que tienen que jugar en casa. Tardó bastante, acaba de arrancar, pero claro, después de más de dos temporadas en Gran Canaria, Murillo, imagínate, saludando a todo el mundo, hablando con todo el mundo y acaba de arrancar la rueda de prensa, la comparecencia de Xavi García Pimienta.
Así estamos nosotros, que vamos ya trastabillados con el programa. Y los oyentes, a esta hora, ¿qué dicen? Sara Pastor, buenas.
Buenas noches, Muni. Bueno, pues se nota que ha empezado la liga y la gente está muy activa enviándonos mensajes al 637-23-0010 y en nuestras redes sociales en @partidazocope. Nos dice el primero: a mí este Sevilla no me acaba de convencer, terrible, espero que sea solo la tensión y el inicio de liga y se pueda ver a un gran Sevilla en las próximas jornadas. Otro oyente que nos dice: García Pimienta tiene mucho trabajo por delante de cara a los próximos partidos. Con la plantilla aún sin cerrar, veremos qué consigue hacer con lo que tiene. Otro oyente, un poco indignado con el arranque de liga, nos dice: viendo los partidos hasta ahora y quitando el Athletic, porque todavía está, para mí, empezando a carburar, y encima Nico Williams llegó tarde, la liga ha pegado un bajonazo espectacular. Y otro oyente sobre Carlos Alcaraz que nos dice: qué pena ver a Alcaraz rompiendo la raqueta, no me lo esperaba. Tendría que controlar las emociones aunque sea tan joven, pero también sería injusto que se manchara su imagen por eso.
Señoras y señores, mañana debuta el nuevo Barça de Flick y lo hace en Mestalla.
El partidazo de COPE, el número uno del deporte.
3, 2, 1.
1, la Vuelta Ciclista a España arranca con todo.
Arriesgando tumba.
Finales en alto vertiginosos, contrarrelojes decisivas y los mejores ciclistas del mundo.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Desde el 17 de agosto, la Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE, con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Agárralo. Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La guía marca de la Liga 2024-2025 ya está aquí. Cómprala en tu kiosco más cercano. Todo lo que necesitas saber sobre la temporada de la Liga, encuéntralo en esta nueva edición. Los mejores análisis, estadísticas, alineaciones, fútbol internacional, competiciones femeninas y mucho más.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar. Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un ventilador de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, que son 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, este, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa, que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, radio y tú, me quedé muerto. Sí, sí, puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Ah, qué bien. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?